Buenos días desde Learn Spanish with Oscar, un espacio dedicado a la lengua y literatura española. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog http://spanishteacheroscarblogspot.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanishlam. Hoy vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la literatura española en el siglo XVI. Fijaros que el renacimiento literario español tiene sus primeras manifestaciones en la lírica. Comienza con la obra de Juan Boscán, el cual, tras una conversación en Granada con el humanista y diplomático veneciano Andrea Naveggero, decide adoptar los metros y los motivos poéticos desarrollados en Italia a partir de Petrarca. No solo eso, convence a su amigo Garcilaso de la Vega para que haga lo mismo, y el superior talento lírico de Garcilaso triunfa en la empresa, aunque algunos poetas fieles a la tradición cancioneril del siglo XV se opongan, el triunfo de la revolución poética garcisaliana será absoluto. Los metros que Garcilaso introduce en nuestra poesía son endecasílabos y combinaciones de este con el heptasílabo en las estrofas llamadas lira y estancia, y además el soneto, el terceto encadenado y la octava. Con Garcilaso, una buena parte de la lírica renacentista española entra en la órbita de lo que se llama el petrarquismo, esto es, una ideología amorosa, manifestación última del amor cortés de los poetas provenzales, al cual, podríamos decir, tiene un aspecto y tiene una cuestión muy relevante. Esta doctrina se halla en Petrarca, podríamos decir, muy espiritualizada. Él y sus seguidores aman sin correspondencia por parte de la persona amada, y ello les produce sentimientos muy diversos de titubeo, duda, esperanza, tristeza, remordimiento, vergüenza, etc. En este padecimiento es donde el poeta se purifica espiritualmente. Otro gran poeta del siglo XVI que también se inició en el petrarquismo, pero que luego evolucionó hacia una temática religiosa, fue Fray Luis de León. La segunda gran figura de la lírica renacentista petrarquista es Fernando de Herrera. Suele muchas veces presentársele como el cabeza de la escuela poética de Sevilla, distinta de la salmantina de Fray Luis de León. La escuela sevillana sí que es verdad que se diferenciaba de la escuela de Salamanca por algunos rasgos diferentes, como por ejemplo en el estilo. Sus poetas, los sevillanos, prefieren los adornos retóricos, recargan de ornamentos el lenguaje y buscan efectos sonoros como Petrarca y sus discípulos. Representarían una modalidad artística denominada manierismo. Y también difieren en los temas, cantan el amor humano. Fijaros que Herrera escribió siempre bajo la inspiración de un gran amor, el que sintió por la condesa de Gelves. Su recuerdo aparece en sus numerosas poesías, cultivó también la temática patriótica en famosos poemas como por ejemplo a Don Juan de Austria. Fijaros que otro bloque importante de la literatura española en el siglo XVI es la literatura religiosa, el misticismo. Fijaros que la literatura mística es en España un fenómeno tardío. El misticismo fue en Europa un movimiento específicamente medieval, pero en nuestro país se produce, y por cierto, de una forma muy brillante, en el siglo XVI. La expresión literatura mística se puede tomar en un sentido amplio o también se puede tomar en un sentido riguroso. En su acepción amplia, literatura mística equivale a literatura religiosa, pero de alguna forma es preciso también distinguir dos sentidos diferentes de lo que puede significar esto. Fijaros, por un lado está la literatura ascética, que se ocupa de las actividades que el espíritu debe realizar para alcanzar la perfección moral. Y por otro lado está la literatura mística propiamente dicha, que describe los fenómenos experimentados por algunos, justos al entrar su alma en contacto directo con Dios. Los escritores ascéticos aconsejan a sus lectores acerca del comportamiento que deben adoptar para salvarse. Los místicos lo único que hacen es describir sus experiencias, que solo están al alcance de unos pocos elegidos, cuando su alma de alguna forma ha logrado fundirse con la divinidad. La ascética es una parte de la mística. Todo místico debe ser asceta, pero no todos los ascetas logran vivir las experiencias místicas. Fijaros que los escritores místicos describen en prosa o en verso sus experiencias espirituales que, hasta llegar a la unión con la divinidad, pasan de alguna forma por tres fases o vías. En primer lugar estaría la vía purgativa. En ella el alma, mediante la penitencia, logra quitarse de las cosas terrenas, perdiendo interés por ellas y ansía la presencia de Dios. En segundo lugar está la vía iluminativa. El alma se concentra para meditar en Dios y le somete toda su voluntad. Adquiere entonces un saber especial que en nada se parece a los saberes humanos y que lo alumbra o lo ilumina. Y por último está la vía unitiva. Por gracia especial de Dios, entra este en último camino y allí se confunde con la divinidad. En el éxtasis que se produce, se anulan todos los sentidos y el elegido carece de capacidad para expresar lo que siente. Podríamos decir que es una experiencia inefable, es decir, que no se puede decir con palabras. Fijaros, en el mundo ascético hay un gran escritor como fue Fray Luis de Granada. Se llamó en el mundo Luis de Sarriá. Fue dominico y se consagró a la predicación. Sus notas características son de una poderosa imaginación, una fuerte capacidad para observar la naturaleza y un estilo armonioso, equilibrado y rigurosamente clásico. En cambio, en lo que era la vía mística nos aparecen Santa Teresa de Jesús. Fijaros que dedicaremos un podcast especial a Santa Teresa de Jesús. Pero simplemente vamos a citar dos características. Fijaros que el nombre de Teresa de Jesús era Teresa de Cepeda y Ahumada. Nació en Ávila en el año 1515 y a los 7 años convenció a su hermano Rodrigo para ir juntos a tierra que se llamaba de Moros para ser decapitados por Cristo. Los detuvo un tío suyo cuando ya escapaban. En su niñez y en su adolescencia lo que le gustaba eran los libros de caballerías y a los 19 años se fue al convento de las Carmelitas de la Encarnación de Ávila y pronto acometió allí lo que es la reforma de su orden y la fundación de nuevos conventos reformados. Esto, sí que es verdad, produjo fuertes tensiones eclesiásticas, de las que resultaron persecuciones contra ella, pero contó también con importantes protectores, entre ellos el rey. Su vida es un ir y venir por tierras españolas, fundando congregaciones carmelitas, estimulando con sus visitas las ya fundadas y perfeccionando su propio espíritu hasta conducirlo a la santidad, y murió en Alba de Torres en el año 1582. Fundó 17 conventos y fue beatificada en el año 1614 y canonizada en 1622. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog http://spanishteacheroscarblogspot.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanishlam. Al mismo tiempo, simplemente comentaros que todas las transcripciones aparecerán en nuestro blog.